Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, gracias por acudir a esta cita en directo a través del 101.3 o el 106 de la FM o de la página web de Onda Madrid. Gracias por escucharnos también a través del podcast. Lo podéis encontrar en esa misma página web. En la realización está Luis Perdiguero. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hablamos de mujeres y de niñas, de miedo y dolor, de esclavitud. Hablamos de protección, de valentía y de superación.
¿Qué es lo que demanda la gente? ¿Lo saben? ¿Y cuánto creen que estarían esas personas dispuestas a gastar por conseguir esa materia prima convertida en producto de consumo?
Me llamo Sofía, tengo 17 años. Cuando yo llegué a Madrid, yo he venido con mi prima, porque como yo era menor de edad, tenía que tener una persona que se encargara de mí hasta que cumpliera los 18 años. Ella vino conmigo aquí buscando un futuro mejor y nos hemos quedado con nuestra tía viviendo. A mi prima le obligaron a ejercer prostitución. Una noche llegó mi prima llorando y sangrando, contándome que ha estado con 40 hombres, que se ha acostado con 40 hombres. Y llorando me dice, ya no quiero hacer más este trabajo porque me maltratan, me pegaba, le pegaban y que ella no quería esa cosa para mí. I would be free then.
Es un fragmento de la película Chicas Nuevas 24 horas de Mabel Lozano, un estremecedor documental sobre la trata de mujeres. Hoy vamos a hablar de este durísimo tema que parte de la vulneración de los derechos más básicos para ramificarse en otros muchos problemas que tienen que ver con el machismo, la infancia o la pobreza. La Asociación Amaranta cumple su 10º aniversario y en esta década se ha ocupado principalmente de esas víctimas de prostitución. Hoy con nosotros están nuestras invitadas, Pilar Casas, directora de la Fundación de Solidaridad Amaranta. Muy buenas, Pilar.
Buenos días.
Aunque creo que vas a serlo durante ya poquito tiempo.
Sí, estoy saliendo.
Pero lo has sido durante esta década. Uh-huh. Y hoy, bueno, pues es importante que estés aquí para dar testimonio de todo lo que Amaranta ha hecho en esta década.
Muchas gracias por vuestra invitación, porque, bueno, es un broche de oro poder estar aquí, ¿no? Y poder dar testimonio de esta realidad de mujeres que tienen un sueño de una vida mejor, y en el camino, en la llegada a los territorios donde piensan que van a poder desarrollar una vida más plena y una vida que contribuya al bienestar de sus familias, se encuentran con la explotación, se encuentran con la esclavitud, se encuentran con una vida miserable.
También tenemos con nosotros a Ana García Jiménez, que es coordinadora del área de cooperación de la Fundación Amaranta, una de las pilares muy fundamentales de esta de este trabajo que hace Amaranta, el trabajo en origen. Muy buenas, buenas
Hola.
Noches.
Hola, buenas noches.
Porque es importante también estar en el terreno, en el origen del problema.
Claro, nosotras tenemos un trabajo muy fuerte en el origen. De hecho, nuestra fundación trabaja con la Congregación Adoratrices, que está uh-huh. por todo el mundo. Viene desde India, Camboya, África, Togo, Marruecos, Latinoamérica. Tenemos un trabajo muy fuerte ahí también de prevención y de desarrollo de proyectos de intervención con las víctimas de trata.
Pilar, ¿cómo nació Fundación Amaranta?
Mira, la Fundación Amaranta es un proyecto de religiosas adoratrices. La Fundación es adoratriz, somos uh-huh. adoratrices. Es un proyecto que intenta apoyar y empujar a los proyectos adoratrices en todo el mundo. Estamos en 5 continentes. Desde una nueva estructura, desde una nueva iniciativa. Y lo que estamos es poniendo a las mujeres por delante de todo, poniendo sus intereses y defendiendo sus derechos. La Fundación Amaranta, la Congregación de Adoratrices, aunque nosotros como fundación hacemos 10 años, las adoratrices somos una congregación que nace en Madrid y que nuestra fundadora, Santa María Micaela, es madrileña, uh-huh. así que voy a decirlo bien alto para todas las hermanas nuestras de Madrid y esta zona que se pondrán contentas. Madrid es el origen de nuestra congregación y desde aquí nos repartimos por todo el mundo. En este momento, la Fundación, en su 10º aniversario, bueno, pues estamos celebrando esta iniciativa de crear una estructura que dé aporte y soporte y apoyo a todos los proyectos adoratrices. Trabajamos con las adoratrices, claro, somos adoratrices. Entonces, esto es muy, muy importante porque ha sido una visión de futuro de nuestros superiores mayores en aquel momento, una visión de futuro que se lanza a una nueva estructura, que no es una estructura congregacional, es una estructura civil, porque creemos que desde este nuevo espacio, desde esta nueva posibilidad, vamos a poder dar respuesta a las mujeres, tanto en nuestro país, en Europa, voy a hablar de Europa, vamos a poder dar respuesta a las mujeres en Europa y vamos a poder dar respuesta a las mujeres fuera de Europa, en todo lo que significaría el trabajo de cooperación internacional. Por tanto, la Fundación da respuesta a una realidad de apoyo y soporte a las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución y trata y exclusión social, que sería nuestra misión, nuestra primera misión. Y a partir de ahí, implicarnos en la defensa de los derechos humanos. Este es el gran objetivo, los derechos humanos. A veces me dicen, vaya, vaya, ¿y los hombres? Bueno, pues las adoratrices de los derechos humanos de las mujeres, del empoderamiento de las mujeres y de apoyar todo lo que signifique que estas mujeres puedan, si ellas quieren, salir de situaciones de exclusión. Por tanto, nosotros estamos acompañando a las mujeres en contextos de prostitución en aquello que ellas quieren que se les acompañe.
Este asunto, el de la trata de mujeres, parece lejano. Muchos de nuestros oyentes pensarán que es algo, bueno, pues que escuchan en los medios de comunicación, que de vez en cuando salta las noticias. Pero estamos conviviendo en una comunidad como la de Madrid, en cualquier otro lugar de España o de Europa, estamos conviviendo muy, muy cerca de esta forma de esclavitud, de tortura, de vulneración de los derechos humanos, porque están aquí, entre nosotros, tanto las mafias como esas víctimas.
Efectivamente, estamos con ellos están con nosotros, pero sobre todo están las mujeres, están las niñas y están en contextos de prostitución, en contextos de explotación, en contextos de esclavitud. No las vemos, pero están ahí. Están en la calle Montera, están en Marconi, están en la Casa de Campo, están en París, están en el Bosque de Vincennes, están en Calais, están en Londres, y las estamos viendo. Y lo que más me gustaría hacer hincapié es que cada día son más jóvenes. No las estamos viendo, no las estamos identificando, no estamos al lado de ellas. Y cuando las vemos, decimos, esa mujer, ¿no? Repetimos lo de siempre, lo que a mí os he oído muchas veces en España, ¿no? Vamos de putas. Vamos a defender derechos humanos. Tendríamos que empezar a decir esto, ¿no? Vamos a defender derechos humanos.
Porque el consumidor de prostitución también está junto a nosotros, está muy cerca.
Si me permites, voy a hablar de puteros.
Muy bien.
Me
parece correcto porque a veces los eufemismos nos tapan los ojos.
Claro, cuando yo hablo de consumidor, El consumidor tiene derechos y tenemos organizaciones de defensa del consumidor. Y cuando, yo soy bastante crítica, y cuando hablo de las mujeres que ejercen la prostitución, hablo de putas. Y dice el refrán, esta es más puta que las gallinas. Bueno, yo me gustaría que habláramos de mujeres que a lo mejor no tienen otra oportunidad, otra posibilidad. Voy a hablaros del trabajo de calle de nuestros equipos, que cuando se acercan a las mujeres y les ofrecen posibilidades de escucha, muy importante, posibilidades de escucha, posibilidades de que alguien está pendiente de ellas por nada. No voy a querer que vayas a trabajar, no voy a querer que tengas un hijo para mí, no voy a querer que... de escucha. Y posibilidades de formación. Estos elementos están marcando todos nuestros programas de una y otra manera. Cuando una mujer está capacitada, está formada y está empoderada, voy a decir que empoderarse, que también se está convirtiendo en una palabra que cada día me va a gustar menos, pero empoderarse es encontrar aquello que hay en mí, no en ti, en mí, hacerlo valer para mí y con eso coger todas mis fuerzas y salir adelante. Pues cuando conseguimos que una mujer se empodere, poco a poco la mujer va construyendo un futuro mejor, va construyendo posibilidades, va, y al final la prostitución no da respuesta a lo que ella quiere, a lo que ella necesita.
Y a las razones por las que ha venido a Europa desde su lugar de origen.
Efectivamente.
Normalmente engañadas, esto ya lo conocemos, pero es hay que reiterarlo.
Hay que reiterarlo, yo te diré más. Siempre engañadas, dicen algunas personas. Es que estas mujeres sabían a lo que venían. Y yo digo, sabían a lo que venían, pero no en las condiciones en las que venían. Sabían a lo que venían, pero no en cómo venían. Sabían a lo que venían, pero no en el resultado final. Por tanto, cuando yo no conozco todos los elementos de lo que tú me ofreces, no sé a lo que vengo.
El 100% de las mujeres que vemos ejerciendo la prostitución en las calles madrileñas están forzadas. ¿Habría que decirlo así?
Voy a hacer una diferencia. Yo personalmente creo que la prostitución siempre está forzada. Eso no significa que todas las mujeres que ejercen la prostitución sean víctimas de trata. Pero si tú me preguntas esto, yo tengo que decirte que el 100% de las mujeres ejercen la prostitución por fuerza mayor. Es el último recurso. Entonces, a veces hablamos de los cuerpos de las mujeres. Pero nunca hablamos de los cuerpos de los hombres. Cuando vemos los cuerpos de los hombres son esos anuncios de colonias fantásticos, que me parece aquí un hombre fantástico, en un lugar fantástico de las Islas Baleares. Cuando hablamos de mujeres en contextos de prostitución, las vemos en los clubs, giradas, con las faldas cortas. Pero estas son mujeres normales. Son mujeres que tienen hijos, que tienen sueños, que tienen familia, que tienen ilusiones, que tienen deseos. ¿Por qué están en ese espacio? Yo tengo que decirte que después de 30 años, yo llevo 30 años acompañando a mujeres, siempre, siempre es forzado.
¿Y de ese porcentaje, cuántas de ellas están en la trata?
Te voy a dar nuestros datos. Nosotros en 10 años hemos atendido 6.900 mujeres, casi 7.000 mujeres. De estas, 2.400 eran víctimas de trata o estaban relacionados con la trata. Es decir, algunas mujeres llegaron a frontera, en frontera tuvieron la posibilidad de atravesar. Cuando llegaron a nuestro país, fueron detectadas y se les ofrecieron los recursos que la legalidad y las leyes españolas disponen para ello. Pero 2.400 son muchas mujeres en esa situación. Solo Fundación Amaranta. Estoy acordándome de otras compañeras que trabajan, otras organizaciones, otros proyectos de adoratrices que estamos trabajando en este mismo contexto. Y podríamos hablar de casi 9.000 mujeres. Entonces, como ves, esto Esto es algo que tendríamos que abrir los ojos muy mucho. Y sobre todo eso que digo, yo quiero dejar muy claro, muy, muy claro. Cada vez son más jóvenes. El que paga manda y el que paga está pidiendo más jóvenes, más exóticas, más inocentes, más aniñadas, más.
Bueno, es que es durísimo, realmente es un tema sobrecogedor, pero hay que insistir mucho en que el demandante está aquí. Ese putero del que hablabas, Pilar, está aquí, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades y en nuestro país.
Hay que hablar de violencia. Decían hace poco, violencia de género. Y yo voy a hablar de violencia, pero violencia sobre las mujeres. Entonces, estamos hablando de que cada día nosotros tenemos un programa que se llama Trata de Evitarla, un programa de sensibilización para adolescentes que lo estamos impartiendo y aportando en colegios, en organizaciones donde se trabaja con adolescentes, no solo en colegios, en centros de reforma, etcétera. Lo que se está intentando es que los jóvenes, la futura generación, tenga en cuenta que estas mujeres que están en la calle, que estas mujeres que están en un club, que estas mujeres que están en un piso, son mujeres. No son una mercancía que yo voy a comprar. No es algo que yo voy a tener. Concienciar de esta realidad a los jóvenes es prevenir. En este trabajo nos hemos dado cuenta de la violencia que sufren las niñas por parte de los niños.
¿En los institutos?
En los institutos, en los colegios, en los centros de reforma. Nos estamos dando cuenta que ser un consumidor de prostitución, no se ha forjado a los 20 años. Se ha ido forjando por un estilo de vida que te enseña que puedes comprar a una mujer. Puedes comprar su voluntad, puedes comprar su... Y eso estamos viendo, ¿no?, en los medios de comunicación cada día, como el bullying sobre las niñas en los colegios, a través de WhatsApp, a través... Bueno, pues esto es el principio de un derecho que nadie tiene. Poder comprar un ser humano.
¿Cómo responden esos jóvenes ante esto que les contáis ahí en los institutos, en los colegios?
Pues se sorprenden porque es nuevo. Quiero decir, ¿cómo va a ser nuevo hablar de esto? Se sorprende porque es nuevo. Es una realidad para los jóvenes nuevo. ¿Esas mujeres están obligadas? Y la docente nuestra, la educadora nuestra que imparte estos talleres, dice, te lo voy a enseñar. Y entonces les habla de esta realidad, de estas jóvenes que pasan por nuestro país y pasan, nosotros decíamos en la nota de prensa, que las vemos pasar. Las vemos pasar por España, las vemos pasar por Italia, las vemos pasar por Francia y las encontramos en los contextos de prostitución. ¿Cómo es posible que una menor mayor, entre comillas, llegue a nuestros centros y nos diga, yo tengo 20 años? Y tú dices, oye, si no tiene pecho, oye, si no está desarrollada. Y cuando se le hace la prueba de determinación de la edad, tiene entre 16 y 17. Con las agujas que tenemos en la prueba de determinación de la edad, de 2 más menos, y ha pasado por España, porque tienes indicadores que ves que ha pasado por España, y tiene ahora 17 años y la hemos encontrado en el bosque de Vincennes en París prostituyéndose, tú dices, pues ¿cuántos años tenía cuando estaba en España en el club?
Son niñas, auténticamente niñas.
Y tenemos hombres que pagan por estas niñas. ¿Dónde las encontramos? En la calle, ¿no?
Vamos a continuar profundizando en este asunto con la Fundación Amaranta, que lleva 10 años ayudando a estas mujeres a salir de un auténtico infierno, a un auténtico infierno que se genera en Europa y que tiene su origen, bueno, en diversos países de todo el mundo, países lógicamente más deprimidos, con pobreza y otros problemas también sociales, y de eso también vamos a hablar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos aquí en Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
games that never amount to more than they're meant will play themselves out. Take this sinking boat and port it home. We've still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. You make it now. Falling slowly, eyes that know me, and I can't go back. And moves that take me and erase me, and I paint it black. Will you have suffered enough and warred with yourself? It's time that you won.
Hoy estamos en Madrid sin fronteras con el corazón encogido, pero también muy esperanzados porque hay gente como las personas que están en la Fundación Amarante y que llevan más de una década echando una mano y ayudando a mujeres que son víctimas de la trata, un tema durísimo. Estamos con Pilar Casas, directora de la Fundación de Solidaridad Amaranta, y también con Ana García Jiménez, coordinadora del área de cooperación de la Fundación Amaranta. Y nos vamos a trasladar además al origen. Nos vamos a trasladar con unos testimonios que nos han proporcionado desde la propia Fundación, de una mujer, para que ilustre también cómo es este problema desde su inicio, cómo estas mujeres son engañadas de la forma más sencilla, que es ofreciéndoles lo que ellas no tienen. Ofreciéndoles un futuro, ofreciéndoles algo que ven en la televisión. Y además, Pilar, me lo decías.
Sí, efectivamente. ¿Cómo se alimentan los sueños? ¿Cómo se alimentan los sueños? Pues con esperanzas. Entonces, la esperanza que veo en una televisión de esa gente fantástica en un país fantástico, para mí es una esperanza llegar ahí. Se alimentan así.
Nos vamos a trasladar hasta África, hasta Nigeria en concreto. No sé de dónde es exactamente este testimonio, pero es un país africano. Vamos para allá.
Una vecina me presentó a una mujer que me habló de venir a España a trabajar en una peluquería, y ella pagaba los gastos de viaje y yo tenía que devolverle el dinero en unos meses. No sabía cuánto tenía que pagar. Europa estaba llena de oportunidades para mí y mi familia. Hicimos una ceremonia de juju para tener buena suerte. Prometí pagar mi deuda y no contar nunca a la policía ni a nadie cómo había llegado a España. Si lo hacía, moriría.
Así comienzan muchas historias, Pilar, Ana, en origen.
Sí. Bueno, nosotros, voy a explicar un poquito el trabajo de cooperación de la Fundación que hacemos, que en un principio tenemos como dos bloques o tipos de proyectos, que unos son más de prevención y de empoderamiento de adolescentes, tanto en Togo como en Marruecos, y de mujeres, donde les damos todo tipo de formación de derechos de las mujeres, en género, y también para el emprendimiento, a base de talleres. Para lo que queremos conseguir es, sobre todo, que las mujeres conozcan y tengan herramientas para prevenir la trata.
La prevención es el punto fuerte de esto, de estos programas.
Sí, luego tenemos otros, otros que son directamente de intervención, que ya trabajamos directamente con mujeres en contextos de trata y de prostitución, tanto en Bolivia, en Perú, en Brasil, en India, en Nepal. Y entonces, en este tipo de proyectos, trabajamos directamente con ellas. Hay un contacto, una intervención, donde también se les forma y se les intenta dar herramientas para el emprendimiento sociolaboral, que puedan salir y que tengan otras alternativas. Entonces, luego, en Frontera, tenemos un proyecto en Frontera que se llama Mujeres de Arena, y ahí sí que trabajamos directamente con víctimas de trata, tanto en Marruecos, Ceuta y Algeciras.
¿A qué llamáis Frontera?
Mira, llamamos Frontera a la frontera física. La frontera física para nosotros en el sur es el mar, y la frontera física está en el Tarajal, en la frontera de Ceuta, que ahora la van a reforzar. Y la frontera física está en Melilla. Las mujeres normalmente llegan a estas fronteras, llegan a Nador, llegan a esta frontera con Melilla y llegan al Tarajal. Ciertamente por la frontera del Tarajal pasan más hombres que mujeres, ¿no? Nosotros también estamos muy en colaboración con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, en general con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y estas noticias, estas informaciones son ciertas, ciertamente, valga la redundancia. La frontera es esa, pero la frontera también está en Algeciras, que es donde llegan después de que han pasado el mar, este mar nuestro que mediterráneo que se traga a la gente, y llegan también a todo lo que es la costa sur. Esta es nuestra frontera. Luego tenemos otra frontera, una frontera muy importante, por eso llamamos el proyecto Mujeres de Arena, que es la frontera del espíritu. Estas mujeres, oíamos en el testimonio que hizo una ceremonia para tener buena suerte.
La ceremonia de yuyu.
La ceremonia del yuyu, el vudú. La del vudú. Claro, no es una cosa mala para ellas, porque es como si yo dijera que soy creyente, que para mí ir a la iglesia o rezar o comprometerme, mi compromiso espiritual es malo. Uh-huh. No, es bueno. Entonces, hay todo un trabajo porque el compromiso este, que en principio es bueno, es una ceremonia buena, incluye elementos que hacen perversa esta situación y hacen que la mujer no pueda moverse, ¿no? No pueda moverse. Dicen, porque si están solas en una carretera, solas en un sitio, en concreto las mujeres nigerianas, están solas, ¿por qué no se van? Porque tienen una cadena mucho más fuerte que una cadena de hierro que las atara a la calle. Es esta ceremonia.
¿Sus creencias?
Son estas creencias, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar también ese espacio de vida y no de muerte, que significa creer en algo, de vida y no de muerte. Pero esto es muy difícil porque las iglesias nigerianas están ahí y hay de todo, y hay de todo. Entonces, esta buena suerte que dice esta promesa está maldita por ese no puedes decir nada a nadie porque si no morirás. La chica dice morirás tú, pero la promesa es morirás tú o los tuyos. Entonces, cuando les pasa algo, ellas dicen el yuyu, ha sido el yuyu. Entonces, trabajar esta frontera espiritual también es muy importante.
Esta mujer a la que hemos escuchado de Argelia, donde comienzan a obligarla a prostituirse, pasa a Casablanca, donde es vendida y sigue siendo explotada, tiene un hijo, llega al fin a España, donde sigue trabajando en la calle. Y allí es donde, como decías Pilar, son las fuerzas de seguridad del Estado, con las que también tenéis una continua comunicación, los que, de alguna manera le tienden la mano.
Un día la policía me paró para no tener papeles. Me hablaron de las víctimas de trata y que yo podía ser una víctima. Me informaron de mis derechos y que podía denunciar. Yo tenía mucho miedo para decidí denunciar así tendrá papeles. Me ofrecieron ir a otro sitio para protegernos a mí y a mi hija. Nos llevaron a una casa de Fundación Amaranta.
Ahí es donde entráis vosotras con mujeres que os encontráis, en qué estado, cómo están, imagino que aterrorizadas, deshechas.
Así es.
Empequeñecidas.
Nos encontramos con todo eso, pero además el lema de la fundación, cuando creamos la fundación allá en el 2007, queríamos poner un lema a esta fundación Amaranta, a esta fundación de la Congregación de Adoratrices, y se barajaron varios nombres, ¿no? Y ahí apareció Amaranta. Y decían unos, ¿por qué no le llamamos Fundación Micaela? Y la otra, ¿por qué no le llamamos Fundación Jorbalán? Porque las adoratrices, nuestra fundadora era la vizcondesa de Jorbalán. Cuando oyes hablar de Jorbalán, seguro que es algo de adoratrices, seguro. Bueno, pues ahí estábamos. Entonces salió Amaranta con mucha fuerza, porque Amaranta es una flor que no se muere. Llega el frío, el viento, todo. Empezamos a buscar qué es Amaranta y nos encontramos que los incas, en América Latina, la utilizaban como la flor del coraje, de la flor que no se marchita porque tiene mucha savia interior. Y dijimos esta, Amaranta, mujeres que no se rinden. Y estas mujeres, de verdad que tienen una fortaleza interior y transmiten a sus hijos, dicen, nosotros trabajamos mucho con nigerianas, ¿no? Y nos dicen, hay que ver cómo son las nigerianas, ¿eh? Y no, yo siempre digo, hay que ver cómo somos nosotras. Porque son mujeres estupendas, de verdad. Tienen una fuerza y un coraje para salir. Las de Latinoamérica, las chicas de Latinoamérica, tienen muchísima fuerza espiritual. Pero estas también. Entonces, estas mujeres que están en la calle, de verdad, son mujeres que si podemos conseguir ofrecerles apoyo, no importa si tardan 6, 7, 8, 10 años en salir de la prostitución, pero ellas tendrán una vida mejor, sin duda, sin duda. Porque hay que empoderar, hacerles reconocer, hacerles ver toda esa fuerza y esa energía que ellas tienen dentro, que la tienen. Entonces, qué miedo. Imagínate que yo tengo el miedo de que me vaya a caer un rayo encima porque el yuyu me ha maldecido porque he explicado esto. Esto hay que trabajarlo, esto hay que decirles, no tengas miedo. Esto hay que procurar un apoyo desde el espíritu. Desde el espíritu, no digo espiritualidades, digo desde el espíritu. Un apoyo desde la toma de conciencia de que tú no eres mala, no eres mala. ¿Y el término puta a ti te suena bueno o malo?
Malo, por supuesto.
Pues no son putas. ¿Eh? El peor insulto que te pueden decir es hija de puta. Yo siempre digo, tu madre no sé cómo serás, pero tú eres un desgraciado.
El lenguaje, y lo hemos dicho y lo diremos muchas veces aquí en Madrid sin Fronteras, el lenguaje es muy importante también para cambiar y transformar el mundo. Estas mujeres, muchas de ellas, a la que estamos escuchando, es un ejemplo, tienen hijos, y esto no hay que olvidarlo cuando las veamos en la calle.
Sí.
Y además hacen todo ese periplo, esa terrible aventura, siempre pendientes también de estos niños que van con ellas.
A veces van con ellas, a veces se quedan en Marruecos. Ana nos puede hablar mucho de esa realidad. Se quedan en Marruecos, a veces están en el país de origen. A los niños son muy utilizados por las mafias para hacer estas maldiciones sobre ellas, para presionarlas, porque te daré un dato. Nosotros, de estas 2.400 mujeres, 2.079 eran mujeres, pero 324 menores, de todas las edades. Estos 324, no vamos a decir que habían 324 en países de origen, pero hay muchas familias en el país de origen que también es una fuerza para ellos, porque estas mujeres, en cuanto que ganan 40 euros por hacer una limpieza, 38 lo mandan a sus familias en el país de origen. Porque ese es el compromiso, es un compromiso que va más allá de lo que tú quieras, es el compromiso de mantener a tus familias. Por eso la familia te escoge y te manda a ti, como nos decían en Frontera la Policía Nacional, es que aquí llegan las más fuertes. Claro, es que todo el sufrimiento que se pasa en la travesía, todo el sufrimiento que se pasa y toda la vulneración de derechos y toda la violencia que sufren estas mujeres, o eres fuerte o te quedas en el camino. Pero ¿cuántas se quedan en el camino? Dicen, ¿por qué se lanzan al mar en una bolsa de plástico, en una de juguete, con sus hijos y saben que se van a quedar? Porque están obligadas. Porque tienen un compromiso familiar. porque tienen un compromiso personal, porque quieren que sus hijos vivan en otra sociedad. Señores y señoras, abran ustedes los ojos, pero abran el corazón.
Ana, eso lo trabajáis también en las formaciones, en los proyectos de desarrollo.
En Marruecos trabajamos con adolescentes, muchas de ellas ya están siendo prostituidas por sus familias y trabajamos con ellas para formándolas, haciendo prevención también, intentándoles darle una alternativa y también trabajando con las familias de estas chicas directamente. Luego ya con menores subsaharianos tenemos un proyecto que todavía no ha empezado a trabajar con mujeres subsaharianas y atender también a sus hijos y a sus hijas. Pero todavía directamente no hemos empezado con subsaharianos, sí con mujeres marroquíes y adolescentes.
¿Y cómo trabajáis con ellos?
Pues mira, en Marruecos las tenemos, ellas están en una residencia con nosotras, con adoratrices, perdona, y están desde por la mañana, pues les damos formación en francés, en informática, también en talleres. Con muchas de ellas intentamos que sigan la formación reglada, para que luego puedan ir al instituto y a la universidad, de forma que, bueno, ya de esa forma ya es más difícil entrar en todas las redes.
La educación y la formación como herramienta para buscar ese futuro y también saber cuáles son los peligros y detectarlos a tiempo. Vamos a hacer otra pausa y seguimos aquí en Madrid sin Fronteras.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Seguimos en Madrid sin Fronteras con la Fundación de Solidaridad Amaranta, hablando del tema de la trata de mujeres, de los derechos que también estas mujeres tienen y también de los sueños, porque no olvidemos que estas mujeres son seres humanos que tienen también sus esperanzas, tienen su idea de un futuro mejor. Eso es lo que las empuja, de hecho, también, y lo que las arrastra y las envuelve en este tema tan, tan duro que hoy estamos tocando. Y quería cerrar estos testimonios que nos ha proporcionado la Fundación de Solidaridad Amaranta con el último corte de nuestra mujer que ha conseguido salir de esta red de trata.
Quiero ser modista y estoy haciendo un curso de corte y funciones. Después de un año tengo mi casa para mí y para mi hija y sigo con Amaranta. Si miro hacia atrás, puedo ver el camino que he habido en mi vida y yo sueño con una vida mejor.
Un sueño al que tiene derecho todo ser humano, el de una vida mejor. Y todo ser humano también tiene unos derechos reconocidos por el mundo entero y que no siempre se cumplen en países como este, que es...
Vamos a hablar de España, vamos a hablar de España.
Vamos
a hablar de Europa, vamos a hablar. Tenemos la Convención Internacional de Derechos Humanos, tenemos además también la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es decir que por legalidad no nos falta nada. Alguna cosita, pero no vamos a entrar en el tema. Vamos a hablar de los derechos, ¿no? Una mujer cuando es localizada dentro de los contextos de prostitución y es identificada como víctima de trata, tiene unos derechos, podríamos hablar del artículo 59 bis, de la ley de extranjería, pero vamos a hablar solamente de la intervención, de cómo se acercan a nosotros y les ayudamos. Yo creo que es fundamental que estas mujeres tengan acceso a derechos de ciudadanía. Es decir, nosotros podemos hablar en general de los derechos humanos son muy importantes, y bajando, decimos derechos de ciudadanía. Los derechos de ciudadanía tendrían que ser para todos, pero para estas mujeres es más difícil. Por tanto, yo creo que si podríamos hablar de los que denuncian o denuncian, solo el 1% denuncia. Nosotros estamos defendiendo que los derechos son para los que denuncian y para los que no denuncian. Por tanto, aunque solo un 1% denuncie, los estados tenemos, porque estados somos todos, tenemos la obligación de apoyar y de proteger a estas mujeres de cualquier daño posible. Hay un daño muy importante que es el silencio social. Hablamos mucho, ¿no?, del silencio social y de grupos ciegos. Es decir, a veces estas mujeres no se les da voz, no se les da posibilidades. Entonces, trabajamos muchísimo por todo este derecho de inserción social, es decir, derecho de ciudadanía. Y el derecho de ciudadanía da voz, da presencia, da actividad. Entonces, esta chica que nos hablaba, que además la conozco personalmente, pues ha hecho un proceso precioso. Se ha incorporado estupendamente a nuestra cultura, cuidado, a nuestra cultura. Esto es porque se la ha apoyado. Dices, es que algunas no quieren. Bueno.
Bueno, hay que pensar en la carga enorme con la que vienen esas mujeres amenazadas de muerte por esas mafias. Y además con esas creencias que tú nos relatabas hace unos minutos, que son sus propias creencias y que también son una cadena muy pesada.
Es una cadena muy pesada, por eso todo el trabajo ha de ser psicofísico-social. Es decir, tenemos que acompañar en lo físico, acompañar en lo social, acompañar en lo emocional. Y acompañar a ellas y a sus hijos, porque sus hijos a veces los han tenido en familias que las mafias colocan a estos niños en familias de las propias mafias y por eso las tienen tan amenazadas, por eso ya
son rehenes.
Son rehenes. Entonces, quería decir esto. Hasta ahora, o hace mucho tiempo, gracias a Dios ha cambiado, hablaban de los niños ancla, ¿no? De estos niños que las madres ponían el acento en la culpabilidad a la madre. Las madres que utilizan a estos niños para entrar y pasar. Algunos decíamos, bueno, son las mafias. Pero ahora empezamos a hablar de niños rehenes. de niños rehenes. Entonces, las administraciones, protección de menores, todos tenemos que estar muy unidos para trabajar, para apoyar a estas mujeres. Primero, a localizar a sus hijos. Después, a hacer unificación familiar. Y finalmente hablaríamos de la protección a unidades familiares. Y eso es muy importante. No podemos separar a una madre de su hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues procurar que estas mujeres tengan una inserción social, una normalización de vida, que tengan voz, que tengan posibilidades y sacarlas de ese silencio, que es un silencio inútil.
Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué podemos hacer para que tan cerca de nuestra casa no esté ocurriendo este delito flagrante contra los derechos más básicos de cualquier ser humano y de las mujeres en este caso en particular, hablaríamos de la educación de esos adolescentes que pueden convertirse en, como nos dice Pilar, puteros cuando sean adultos.
Me has leído el pensamiento.
¿Podríamos exigir a las autoridades una protección especial a estas mujeres y a sus familias?
A estas unidades familiares, efectivamente.
¿Qué más pedimos, Pilar, Ana, ya que estamos puestos? ¿Cuáles serían los otros deseos que podemos pedir para mitigar este problema?
Bueno, yo creo que sería necesario realizar sensibilización desde los colegios e institutos para evitar luego esta lacra social. Y realmente cada vez hay menos dinero para este tipo de cuestiones y yo creo que tendría que dársele mucho más importancia.
¿Deberíamos llegar a la tolerancia cero respecto a este tema, a la prostitución? Porque ahí está el debate también de la legalización, como ocurre en otros países europeos.
Nosotros acompañamos a las mujeres en este acompañamiento, en los contextos en que se encuentran, de prostitución, en los clubs, en la calle, tal, tal. Acompañamos a las mujeres en lo que ellas quieran. Y salir de cualquier situación implica un proceso, implica un ir a avanzar, un paso a paso. Pero sobre todo lo que tendríamos que hacer mucho hincapié y pedir a las administraciones públicas es esa implicación en los programas de acercamiento en los países de origen, de acercamiento en frontera. Creemos que se está avanzando bastante, ¿eh? Creemos que las fronteras, en esas fronteras que estamos diciendo físicas, psicológicas, sociales, se está avanzando bastante. Pero tendríamos que pedir a la administración ese esfuerzo no solamente de acompañamiento moral, sino de acompañamiento económico, de acompañamiento y esa situación de poder ver a estas mujeres en lo que son. Son unidades familiares, son mujeres. Esa mirada de cuando tú ves a una mujer por la calle, pensar que esa mujer tiene su vida, también en su vida hay hijos, hay familiares. Es decir, no está ahí porque se está haciendo rica, ¿eh?
Esa mirada también cualquiera de nosotros, que de los que nos consideramos ajenos a este mundo, esa mirada también debe cambiar. Ana, Pilar. El de la sociedad en general.
Sí, yo creo que para que cambie esto es muy importante lo que ya he dicho antes y reitero, es el tema de la sensibilización y que se sepa, que se hable, que desde que la gente, los adolescentes, próximos puteros, pues sepan y conozcan la realidad de estas chicas, porque muchas veces cuando poníamos el vídeo, cuando vamos a los institutos y ponemos el vídeo de trata de evitarla, hay cuestiones muy básicas que se plantean los chicos que dices, es que estamos en el siglo XXI, estamos oyendo las mismas frases de hace 20 años o 30 o 40 cuando nosotros éramos adolescentes. O sea, que no se está cambiando mucho en todo el tema del género. Entonces, de ahí yo creo que viene la problemática también de que esté aumentando la prostitución. O sea, el uso de la prostitución, de hecho, cada vez son más jóvenes.
Son más jóvenes.
Sí, cada vez nosotros nos lo cuentan las mujeres, las mujeres a las mujeres que acompañamos nos cuentan que en los clubs en la calle no, en los clubs, en los lugares, en los pisos, en los lugares, cada vez hay gente más joven.
Es un tema del que queríamos hablar hoy en Madrid sin Fronteras. Es un tema que no nos pilla nada lejos, que está aquí entre nosotros, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de la Comunidad de Madrid, de España, de Europa, en los países del norte que son los demandantes de y donde se genera, donde se origina este problema. Para eso está la Fundación de Solidaridad Amaranta intentando mitigarlo. Pilar Casas, que está a punto ya de abandonar la dirección de esta fundación para dedicarse a otras labores, seguro que maravillosas, ha estado con nosotros. Pilar, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Clara.
Y Ana García Jiménez, coordinadora del área de cooperación de la Fundación Amaranta, a seguir con ese empoderamiento en los lugares de origen, en la sensibilización tan importante. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Clara.
Gracias. Clipped wings, I was a broken thing. Had
a voice, but I could not sing. Y nosotros, que volvemos cada día de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche, si queréis escuchar el podcast o compartirlo, lo vais a encontrar en la página web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es. Está abierto a todo el mundo y en Twitter somos Madrid SF. En Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Luis Perdiguero en el control técnico, también el mío, por supuesto. Muy buenas noches. Hear me roar tonight. You held me down, but I.